Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Hola, campaneras. Espero que estéis bien cuidándoos y cuidando. Yo soy Lidia García y ojalá hoy tengáis ganas de... Ay, perdón. ¿Sí? ¿Diga? Ya voy. Un momentito, que estoy ahora mismo grabando un episodio. Os decía, queridas, que hoy vamos a hablar de teléfonos.
Ay, campaneras. Temporada 3, episodio 8. ¿Diga?
Menuda actriz del método estoy hecha, ¿eh? Os he dejado muertas. Vamos al lío. Lo del terror de los millennials a hablar por teléfono es una cosa muy pero que muy real. Lo veo en mi mujer, por ejemplo, que tiene más o menos la misma edad que yo. Navegando los 30, que diría doña Juana Reina, andamos las dos. Si a mi mujer le suena el móvil y no sabe quién es, entra en verdadero pánico. No lo coge casi nunca. Pero es que cuando conoce al emisor de la llamada, tampoco le hace demasiada gracia. Siempre dice algo como, ¿no me podía haber mandado un mensaje y ya? Servidora es tan millennial como ella, pero a mí no es que no me moleste hablar por teléfono, es que me gusta. Esa charraíta con la amiga que vive en otra ciudad para ponerte un poquito al día, esa llamada diaria de rigor a mis queridos padres, me encanta. ¿Y a quién culpo de mi pasión por las llamadas telefónicas? Pues podría decir que aquel juego de mesa de los 90 que se llamaba Línea Directa, ¿os acordáis de él? Tenía un tablero de colores y un teléfono rosa de juguete. Estaba pensado para niñas o chicas adolescentes y consistía en que tenías que descubrir cuál de los tíos buenos del instituto era el que quería invitarte a una cita. El anuncio decía, descubre a tu admirador secreto, marca su número de teléfono y las pistas te llevarán a él. Una cosa terrorífica, vamos, octava ola feminista. Yo recuerdo habérselo pedido a los Reyes Magos, pero con buen criterio nunca me lo trajeron. No sé si porque los reyes sabían que aquello de las citas heterosexuales a mí ni me iba ni me venía, o si sus majestades de Oriente se vieron disuadidos por las letras sobreimpresas que salían al final del anuncio y que decían más de 5.000 pesetas. Sea como fuere, nunca llegué a tener ese juego, así que no puedo culparle de mi pasión por las llamadas telefónicas. En realidad, la culpa la tienen dos personas. Dos personas que aparecían, como aquel anuncio, en la televisión. Miguel Gila y Rafaela Carrá. Con los chistes de Gila yo me desorinaba, y eso que era pequeña y no entendía ni la mitad. Pero verle teléfono en mano me hacía feliz, aunque no entendiera ni de lejos todos los matices detrás de aquel célebre «está el enemigo, que se ponga», dicho por alguien que en su día luchó por defender la República y perdió. Y sé que en esto que os voy a decir ahora no me vais a dejar sola. ¿Cómo era cuando aparecía Rafaela Carrá en la pantalla, toda lentejuelas y alegría, con un teléfono en la mano? Aquello era mágico, queridas. Además, usaba ese teléfono para repartir premios. Así lo hacía, por ejemplo, en el programa Hola Rafaela, emitido por Televisión Española entre 1992 y 1994. Rafaela llamaba a un número al azar. Podía ser cualquiera, también el tuyo. Para llevarte el premio, solo tenías que contestar «Hola, Rafaela». La magia de esto es que podías contestarle «Hola, Rafaela», pues a un vendedor de enciclopedias o a tu prima que te llamaba para ver si la abuela iba mejor del reuma. Vamos, la fantasía era ilimitada. También en plató se daban situaciones mágicas. Mi favorita es una vez en la que la llamada de Rafaela la atendió una señora de Murcia. La Carrá le preguntó que cómo se llamaba y la mujer contestó diciendo que se llamaba Fuensanta. La Virgen de la Fuensanta es la patrona de Murcia y aquí hay muchísimas mujeres que se llaman así, pero se conoce que Rafaela nunca lo había oído y con su encantador acento italiano le contestó «¡Ah, fue santa! ¡Ahora menos!», mientras se tronchaba de risa. Por cierto, recordamos a Rafaela por su música, sus bailes y su trabajo en televisión, pero hay que recordar que también triunfó en la gran pantalla. Podéis verla, por ejemplo, en el papel de la princesa Saliura en la película de 1961 Maciste el Invencible, de Antonio León Vila. En ella Rafaela hacía de una princesa bellísima que despertaba la envidia de la temible reina interpretada por Moira Orfei.
Eres bella, Saliura, y muy joven. Creo que vale demasiado para hacer de ella una vulgar esclava, ¿verdad, Caja?
Esta película es lo que llamamos un peplum, es decir, una historia fantasiosa de aventuras con una vaga ambientación histórica en la antigua Roma. Bien de fantasía, diversión y quiche. A nuestro Terence Simois le pirraban este tipo de películas. Esta con Rafaela es alucinante. Con deciros que el protagonista es un señor forzudo que tiene que rescatar a Rafaela de las garras de un mono gigante, ya os lo digo todo.
¡No! ¡No!
A mí, para un domingo por la tarde, una película como Maciste el Invencible me flipa. La podéis ver, por supuesto, en Flixolé, nuestro querido patrocinador. Como sabéis, es la mayor plataforma online de cine español con más de 4.000 títulos, no solo de cine español, sino también de series, documentales, cortometrajes y clásicos de la gran pantalla europea y hollywoodiense. Tienes una prueba gratuita de 14 días y después puedes disfrutar de todo su catálogo por solo 3,99 euros al mes o ahorrar todavía más y pillarte el plan anual por 39,99 para todo un año. Os dejo el enlace a la página web de Flixolé en la descripción del podcast. Continuamos con nuestro tema de hoy, el teléfono, pero vamos a cambiar algo de tercio. Nos vamos del alegre teléfono de Rafaela a la angustiosa producción televisiva La Cabina, dirigida por Antonio Mercero en 1972. Sus apenas 34 minutos y 26 segundos de pura ansiedad le han bastado para entrar en la historia del cine español. Con guión de José Luis Garci y del propio Antonio Mercero, la historia de este mediometraje tiene lugar en una plaza de Madrid. Vemos edificios, árboles y enseguida aparece un vehículo que traslada una cabina de color rojo. Cuatro operarios instalan rápidamente la cabina en el centro de la plaza, se montan de nuevo en su camioneta y se van. En el momento de la instalación no hay nadie más allí, pero en la siguiente escena la plaza comienza a cobrar vida. Un jardinero riega los arbustos, un par de monjas pasean y un hombre trajeado llega tarde a su trabajo. Todos pasan por delante de la nueva cabina, pero nadie parece prestarle atención. Es entonces cuando aparece nuestro protagonista, José Luis López Vázquez. Va acompañado de su hijo, un niño que juega con una pelota de camino al colegio. La pelota se cuela por error en la cabina y el chiquillo es el primero en fijarse en la novedad que el aparato representa.
¡Ay, anda! ¡Anda, hijo! No te entretengas. Vas a llegar tarde.
Es nueva, papá.
El niño se monta en el autobús escolar y el padre regresa a la plaza. Comprueba si lleva monedas encima y entra en la cabina para hacer una llamada. Sin embargo, se sorprende al comprobar que el teléfono público no funciona. Cuando intenta salir de la cabina, no puede. Le resulta imposible abrir la puerta. Dos hombres le ven e intentan, sin fortuna, ayudarle.
Vamos a ver. ¿Pero qué querrá decir este tío? ¿Qué le pasará?
¿Qué le pasa? ¿Que no puede salir?
Eso será.
¡Venga, hombre! ¡Empuje fuerte!
Vamos, hombre, que se habrá encajado la puerta.
¡Venga, empuje hombre, fuerte! Un poquito.
Vamos a tirar los dos.
¡Venga, ayude!
Yo también tiro.
Venga, los dos, ¿eh? A la vez. Vamos. ¡Ayuda usted arriba! ¡Así!
Eso es, hombre, empuje usted.
A ver, pero fuerte.
Venga, va.
Venga, vamos. Nada. Esto no se abre. No se lo empujando para adentro.
Al rato, otro hombre de apariencia fuerte lo intenta muy confiado, pero tampoco él tiene suerte. Cuando trata de abrir la puerta con todas sus fuerzas, logra únicamente quedarse con el tirador en la mano, desatando así una carcajada general entre los curiosos que se arremolinan en torno a la cabina. El tono de la película se enrarece conforme pasan los minutos y el protagonista continúa sin poder salir de la cabina. La gente comienza a congregarse en torno a él, pero muy pocos intentan ayudarle y una asombrosa mayoría se burla de su situación. Niños, grupos de mujeres, parejas y hombres, todos le observan sin pudor. Es verdaderamente angustioso. Incluso intervienen, también sin éxito alguno, un par de policías.
Circulen, circulen.
¿Qué hace con ese capitán?
¿Y ese?
Que se ha quedado aquí encerrado el hombre.
No diga tonterías, ¿cómo se va a quedar encerrado?
Pero si estoy intentando abrir la puerta.
Lárguese, venga, márchese.
¿Quiere que se lo diga de otra forma?
Y usted, salga de ahí. ¿No me ha oído? He dicho que salga de ahí. Venga, salga o le sacamos a la fuerza.
Oye, es verdad que está cerrado.
Hasta aparece para intentar sacarlo de la cabina un camión de bomberos.
¿Qué hace?
¿Qué hay que solucionar? Ese hombre que se ha quedado encerrado en la cabina.
Qué cosa más tonta.
Hemos intentado sacarlo, pero nos hemos quedado con el tirador.
Que se ha encajado la puerta.
Se ha encajado. Vaya, hombre, vaya. Con que nos hemos quedado encerrados, ¿eh? ¿A quién se le ocurre?
No os cuento en qué acaba la cosa, aunque os adelanto que da bastante mal rollo y que tiene un giro final inesperado, porque espero que corráis a Flixolé a ver este clásico. López Vázquez está estupendo en un trabajo actoral que tiene como peculiaridad basarse casi únicamente en los gestos, puesto que no podemos oírle al otro lado de la cabina. En la época de su emisión, mucha gente pensó que este surrealista encierro era en realidad una metáfora política de la asfixiante dictadura, aunque Mercero siempre ha negado que esa fuera su intención. Lo que es seguro es que la película consigue crear una tensión única y que fue todo un éxito no solo a nivel nacional, sino también internacionalmente. De hecho, llegó a ganar todo un premio Emmy, hito que no ha vuelto a conseguir una producción española hasta la reciente La Casa de Papel. El impacto que tuvo fue enorme. La emitieron varias veces en televisión y durante una época la gente se lo pensaba antes de cerrar del todo la puerta de la cabina cuando acudía a llamar. Menos mal que esta película no la vi de pequeña, que lo mismo le hubiera cogido tirria al teléfono. En las películas que me gustaban de niña, el teléfono no era ni mucho menos una fuente de angustia, al revés. Lo que me fascinaba eran las escenas con señoras elegantísimas, ya fuera Sara Montiel, Sofía Loren, Lauren Bacall o Mónica Randall hablando por teléfono. Cómo despachaban las llamadas estas actrices me parecía el colmo de la sofisticación. La verdad es que el impacto que el cine puede llegar a tener en nosotros es enorme. Ha moldeado durante décadas el imaginario colectivo, esto no es una novedad para nadie. Además, las películas tienen una capacidad de evocación con la que la realidad difícilmente puede competir. Por ejemplo, es fácil que si te propones pensar en la España de los años 60, te venga antes a la cabeza una película de Marisol que lo que te han contado tus propios padres o abuelos sobre esa época. Y esto no siempre es inocente. En muchas ocasiones, la cara más fea de la realidad social se ha dejado fuera del cine con toda la intención del mundo. A veces se trata de una tormenta perfecta. Ni el espectador, que ya tiene una vida miserable, quiere ver miserias en la pantalla, ni a los poderosos les conviene que lo haga. Si tendré casa y amor. El éxito del cine escapista, el que nos hace huir de la realidad, no es un fenómeno exclusivo de un solo país o época, ni mucho menos. Pero es cierto que en determinados contextos revistió particular interés. Es el caso, por ejemplo, de las comedias escapistas de la Italia de Mussolini. ¿Y qué tiene que ver esto con el episodio de hoy, Lidia? ¿No estábamos hablando hoy de teléfonos? ¿A santo de qué te pones hecha una pasionaria? Pues tiene mucho que ver, porque a estas comedias dulzonas y burguesas, antítesis de lo que sería después el neorrealismo, se las llamaba cinema dei telefoni bianchi, es decir, comedias de teléfono blanco. ¿Y por qué? Pues porque era frecuente que en ellas aparecieran elegantes teléfonos, casi siempre de color blanco, como elementos de distinción, símbolos de los ambientes burgueses y empresariales, oficinas, casas de ricachones, todo esto, donde transcurrían estas películas de los años 30 y 40. Es fascinante ver a estas señoronas con sus ondas y sus tocados hablar de amor por un teléfono blanco, claro, ¿a quién no le va a gustar? Pero también está bien contrastarlo con la realidad. Personalmente, creo que es una buena costumbre preguntar a nuestros mayores y escucharles. Sobre esto del teléfono, por ejemplo, mi madre me cuenta que la primera vez que hubo un teléfono en su casa fue en 1981 y mi suegra que a finales de los años 70. Preguntad a los vuestros a ver qué os dicen. En el caso particular de mi familia, el teléfono llegó solo 4 décadas después del auge de este tipo de películas. Fíjate lo que es la vida. En España también hubo un cine que podríamos llamar de teléfono blanco, porque en él prima el ambiente burgués, la ausencia de conflicto social, el enredo, la trama amorosa y aparecen también muchos teléfonos. Os traigo un par de ejemplos de los años 40. Comenzamos por la película Viaje sin destino, dirigida por Rafael Gil en 1942. Quiero empezar hablándoos del cartel. Lo podéis ver, como la peli en sí misma, en Flixolé, pero os lo dejaré también en mi Instagram. Es uno de esos carteles pintados a mano típicos de la época. Al lado del infaltable Cifesa presenta, leemos en grandes letras rojas el título, Viaje sin destino. Dos figuras ocupan la mayor parte del espacio. Son una mujer y un hombre. Se trata de los dos protagonistas, interpretados respectivamente por Luchi Soto y Antonio Casal. Ambos aparecen hablando por teléfono, cada uno como a su bola, pero unidos los dos por los cables de sendos aparatos, que se enredan entre sí, formando un corazón. El romance, parece decirnos el cartel, está servido. Que el cartel decida mostrarnos a los personajes hablando por teléfono ya es en sí un signo de distinción. En la España de 1942, solo los hogares más ricos y algunos negocios contaban con uno. Ahora vamos a la película en sí. Todo en ella es amable y chispeante, puritito cine de evasión. La acción comienza en una ruidosa playa. La gente se baña, los niños juegan a la pelota. Vemos por primera vez a nuestro protagonista, un joven muy bien parecido, en una curiosa tesitura. Está enterrado en la arena. Solo asoman su cuello, su cabeza y sus manos, con las que sostiene la historieta que está leyendo. Una joven que camina por la playa tropieza con él y enseguida se disculpa. Él aprovecha para hacerse el graciosillo e intentar ligar con ella, pero no tiene demasiado éxito.
¡Uy! A los pies de usted, señorita.
Oh, perdón, ¿le hice daño?
Los faquires somos superiores al padecimiento físico.
¿Los faquires?
La verdad es que aún no lo soy, pero lo seré muy pronto. Curso el tercer año de carrera y aunque los estudios son por correspondencia y las cartas desde la India tardan un horror, hago verdaderos progresos. Aquí estoy enterrado y sin comer desde las 10:30 de la mañana del sábado.
¡Qué horror! ¿Una semana?
Bueno, tanto como una semana. 2 horas escasas si se tiene en cuenta que son las 12:20 nada más y que el sábado que me refiero es hoy.
Ya. En fin. Lamento haberle interrumpido y le ruego me perdone.
¡Un momento! ¡Espere! ¡Espere!
La agilidad de los diálogos recuerda a las screwball comedies de Hollywood. Esas comedias románticas alocadas con diálogos rápidos y ocurrentes, tramas de enredo y personajes femeninos más bien fuertes. Me refiero a películas tipo La fiera de mi niña, esa joya con Katharine Hepburn y Cary Grant, que por cierto podéis ver también en Flixolé. Pues Viaje sin destino tiene mucho que ver con ese tipo de cine. Seguimos con la película. El protagonista y la muchacha que se cruza en la playa, como en toda buena comedia romántica que se precie, se encuentran unas cuantas veces más por pura casualidad. Primero, él intenta salvarla de un supuesto ahogamiento, sin saber que ella es campeona de natación. Otro día, se tropieza con ella mientras los dos están patinando, y finalmente la muchacha resulta ser una de las clientas de una curiosa excursión que el protagonista organiza. ¿A qué excursión me refiero? Os cuento. El muchacho es empleado en una agencia de viajes. Su oficina, ubicación habitual para las comedias de teléfono blanco, es un moderno espacio de trabajo. El consejo de administración está reunido, algo nervioso porque las ventas no van bien. Uno de ellos dice que conoce a un trabajador que tiene una idea que puede salvar la empresa. El trabajador, por supuesto, es nuestro protagonista. Enseguida los jefes le llaman, justamente por teléfono, para que acuda a la sala donde están reunidos y les cuente su plan.
Hoy ha concluido sus vacaciones.
Llámelo. Es preferible que venga él a que venga la suspensión de pago.
Oiga, sí, la sala de consejos. Que se presente inmediatamente Poveda.
Cuando está delante de los jefes, nuestro protagonista se marca todo un discurso sobre el agotamiento del modelo turístico. Según él, la gente ya no encuentra emoción en viajar. El cine ya lo ha mostrado todo, y lo que antes parecía exótico, hoy está, dice él, más que visto. Así que la solución que propone es ofrecer al cliente una experiencia totalmente novedosa a la que llama el autocar misterioso. El cliente paga un billete y no tiene ni idea de a dónde va. El destino no es un lugar turístico, sino una emocionante experiencia especialmente creada para él. Os recuerdo que a todo esto estamos en la España de 1942, en lo más duro de la posguerra. Poca gente estaría preocupada entonces por la falta de emoción de sus escapadas turísticas. Sin embargo, la película se entrega de lleno a la fantasía escapista. De hecho, es un ejercicio de escapismo dentro del escapismo. La película fabrica un mundo sin problemas para que el espectador de los años 40 huya por un momento de su terrible realidad, y dentro de la película, el protagonista fabrica a su vez una experiencia emocionante para que los aburridos viajeros sientan algo de agitación. La propuesta del autocar misterioso resulta un éxito y al fin da comienzo la excursión. La chica con la que el protagonista se ha cruzado ya varias veces es una de las viajeras, como os decía. Va acompañada de su tía soltera y de su novio. En un momento dado, el autocar tiene que detenerse por una avería. Al menos, eso es lo que creen los viajeros. Sin embargo, la falsa avería es en realidad una treta para llevarles a un misterioso hotel donde nuestro protagonista ha organizado muchas sorpresas para ellos. Falsos fantasmas, historias de terror, voces misteriosas y algún que otro susto. Sin embargo, la situación se complica. Sin llegar a haceros spoilers, os cuento que empiezan a pasar cosas peligrosas de verdad que sí que no estaban previstas. Es ahí cuando la cosa se pone emocionante. Ya me contaréis cuando la veáis. Estoy segura de que esta película os va a sorprender. Lo que sí que no considero spoiler es contaros que el chico y la chica acaban juntos. No lo considero un spoiler porque se ve venir desde la primera escena, desde el cartel mismo, y porque el happy end, el final feliz, es una característica indispensable en las comedias de teléfono blanco. Siempre muestran un mundo idílico, divertido y en orden. No vaya a ser que el espectador se altere más de la cuenta. Una de las últimas escenas nos muestra a la parejita hablando precisamente por teléfono, de ahí el cartel. Él está en la oficina y de pronto suena el aparato. Al otro lado, sosteniendo un flamante teléfono blanco de inequívoca casa burguesa, le habla su reciente amada.
¿Quién habla? Ah, ¿eres tú?
Es ella.
¿Quién?
Sí, dime.
¿Cómo se llama?
Déjame en paz.
No, perdona, no es a ti. Es a un idiota que me está preguntando cómo te llamas.
¿Se lo puedo decir?
Bien, se llama Rosario. Rosario Reyes, pero por muy poco tiempo.
¿Cómo? ¿Es que me voy a morir?
Digo por muy poco tiempo, porque enseguida vas a llamarte la señora de Poveda.
¿Por qué tú quieres? Yo no tengo demasiado empeño.
Toma, ni yo. Pero cuando un hombre salva la vida a una mujer, tiene que casarse con ella, porque el que hace una tontería, la paga. Eso ya te lo explicaré más tarde. Y ven pronto si no quieres perderte el viaje de hoy, que va a ser bueno.
A todo esto, la música de Viaje sin destino es de Juan Quintero. No confundir con el Quintero de Quintero, León y Quiroga. Ese era Antonio Quintero, el dramaturgo. Juan Quintero era un compositor y pianista que trabajó con especial ahínco en el cine, pero que también fue responsable de algunos sonados éxitos del teatro musical. Es el caso de la obra Yola, que se estrenó justamente en el mismo año que la película Viaje sin destino, en 1942. Con música de Quintero e Irueste y libreto de Sáez de Heredia y Vázquez Ochando, Yola se estrenó en el Teatro Eslava con mayúsculo éxito. La protagonista fue Celia Gámez. 3 años después de su Ya hemos pasado, aquel chotis falangista que celebraba la caída de Madrid, la Gámez incluso logró desbancar por primera vez a la Piquer como la intérprete del mayor éxito comercial del año. Según la SGAE, en 1942, la canción que más recaudación y repercusión tuvo fue Su Mírame, precisamente un número de la obra Yola. Es una canción recordadísima, ha sido versionada y reversionada. De hecho, se la vamos a escuchar cantar a Fedra Lorente, la Bombi, en la película Hotel Danubio, de la que seguro que hablaremos en otra ocasión porque me encanta. Así suena el éxito Mírame.
Decir si tu amor es verdad.
Mírame,
para hacerme soñar.
Mírame,
para hacerme feliz.
Mírame,
si me quieres matar, mírame.
Celia Gámez, la cantante que originalmente interpretó esta canción, también protagonizó comedias de ambiente burgués que bien podríamos catalogar como de cine de teléfono blanco. Un ejemplo de esto también en Flixolé es la película, atención al titulito, Rápteme usted.
Amar, sufrir.
La dirigió Julio de Flechner en 1940, y la historia es, de nuevo, escapismo en estado puro. La situación real de la sociedad española que acababa de salir de la guerra ni se intuye. Lo que nos cuenta es una historia cómica y amable de ambientación burguesa, salpicada además de canciones. Una comedia muy alejada de la mayoría de cine musical español de la época. Aquí no hay folclórica, ni requiebros, ni claveles. Hay una señora muy fina, unas canciones muy pegadizas y, sorpresa, un hermoso teléfono blanco. Rápteme usted se parece más a una peli de Fred Astaire y Ginger Rogers que a una de Estrellita Castro. Os cuento de qué va. La protagonista, la Gámez, es una cantante llamada Áurea Diamantina. Sencilla que es ella. Áurea vive en un casoplón y tiene hasta una criada con cofia y delantal. Ahora mismo está retirada porque se casó con un señor que no desea verla cantar. Esto es una fuente de tensiones en la pareja.
¿Sirvo el café a los señores?
No, puede retirarse. Pienso algunas veces que no habré hecho un disparate casándome contigo. No es que seas mal marido, no. No eres malo. Eres insoportable nada más.
Gracias.
De nada. Como te decía, yo tenía realmente una vida agradable. Era libre, independiente. Nada me preocupaba fuera de mi arte. Hasta que tuve la desgracia, la verdadera desgracia, de enamorarme de ti.
El tono de la conversación es de nuevo muy de screwball comedy. Intercambios ocurrentes, agilidad, humor, cierta ligereza.
Pero reconozco que fue una locura de mi parte. Me sabía de memoria tus defectos. Había descubierto desde el día que nos conocimos que eras un ser egoísta.
Gracias.
Un hombre vanidoso.
Gracias.
Déspota, cruel.
Gracias.
No, no te molestes en darme las gracias por cosas que sabes tan bien como yo.
Siempre es grato recordarlas. ¿Has terminado ya?
Sí.
Pues ahora me toca a mí. ¿Un poco más de café?
Encantada.
Yo te ahorraré en cambio la enumeración de todos tus defectos, porque haríamos esta sobremesa interminable. Te señalaré solo uno.
Es una delicadeza que te agradezco.
Tienes el don de hacer imposible la vida a los demás.
Bien. ¿Me marcharé entonces de esta casa? ¿Un poquito de coñac?
No, gracias.
Lo de marcharse no va en broma. La artista abandona el domicilio conyugal y se va a un hotel con la ayuda de su manager. Desea a toda costa volver a los escenarios. El problema es que no le llueven precisamente las ofertas. Es entonces cuando a su manager se le ocurre un curioso plan.
Tengo que discurrir algo. Es decir, tiene que discurrirlo usted, que para eso es mi manager. Ah, sí,
pero
sí,
si
sí.
Es que...
a ver si le ocurre a usted algo que meta mucho ruido.
Es que...
Venga, venga, pues a pensar.
Ah, sí, ya está.
¿Qué?
A ver qué le parece a usted. Vamos. Una publicidad escandalosa. Déjese usted raptar.
¡Estupendo!
¡Admirable!
¡Qué idea! ¡Va a ponerse negro! ¡Rápteme usted! ¡Mire que soy muy desgraciada! ¡Que me encuentro abandonada! ¿Cómo, cómo, cómo usted ve? ¡Rápteme usted! ¡Rápteme usted! ¡Lléveme a donde usted mande! ¡Yo quiero un amor muy grande! ¿Cómo, cómo, cómo el de usted? ¡Rápteme usted! ¡Por favor, rápteme usted! ¡Cómo me deja ni me abandono! ¡Me paso el día entero en kimono! ¡No puedo nunca salir del hotel! ¡Por no encontrarme con él! ¡Y si usted me ayuda, pronto le engañaré!
Tanto al manager como a ella les parece estupendo fingir que ha sido secuestrada para darse así publicidad. Para llevar a cabo este disparatado plan, Áurea se aprovecha de un admirador obsesionado con ella que la persigue a todas partes. Por otra parte, su marido no se queda de brazos cruzados en casa. Lo que hace para intentar recuperarla es contratar a un detective. Y la estrategia del espionaje que le propone a este detective tiene que ver justamente con el teléfono, ya que le dice que para enterarse de todo lo que pase no tiene más que seducir a la telefonista del hotel donde se hospeda Áurea. El detective, muy obediente, enseguida se lanza a la misión.
De manera que la señorita Diamantina hace vida tranquila.
Se pasa el día con su manager.
Ah, con su manager. ¿Y eso qué es?
Su empresario. No, no, señora, no contesta.
¿Y ese empresario es joven?
Como usted.
Gracias. ¿Querría usted venir a cenar conmigo una noche?
Ajá, quizás.
Ajá.
En los numerosísimos equívocos y enredos que tienen lugar en la película, de nuevo el teléfono tiene un papel fundamental.
¿Qué dice usted? No, no está en casa. Repito este recado. ¿Le han telefoneado urgentemente? Para que le digan al señor que una estrella de cine le espera en el gran hotel. ¿Ha oído usted bien? Bien. Bien, bien, bien.
También, por supuesto, en el plan del falso secuestro.
Venido, está decidido a arrancar. Oiga, oiga. Oiga a mí. Oiga. Oiga. Diga, diga.
Al fin. Urgente. Póngame con el 22-222 y avíseme. Hay que dar el escándalo a toda costa. Ricardo no proponía el secuestro en familia. No, esto no. Tiene que enterarse todo el mundo.
Incluso hay todo un número musical que cantan por teléfono. En él intervienen además varios personajes. Arranca la canción sosteniendo un brillante teléfono blanco Áurea Diamantina, es decir, Celia Gámez, la falsa secuestrada que se lamenta de que su marido ya se ha olvidado de ella.
De manera de olvidar, yo que fui tu ilusión, yo que me decía, siempre me recordará.
Enseguida, el marido le contesta.
Pues el porqué de haberla olvidado yo es que soy más feliz sin mujer con quien reñir.
¿Ah, sí? Pues me
la conversación musical se va uniendo después, por obra y gracia de la telefonista que maneja los hilos, más gente. Resulta así un particular coro de desconocidos a los que solo une la línea telefónica. Entre ellos hay una secretaria y esto que voy a decir es curioso porque estamos en 1940, un peluquero ostensiblemente amanerado.
¿Quién es? Soy yo. ¿No reconoce usted mi voz? En un tiempo feliz.
Para saber cómo acaba el falso secuestro y el despiporre musical de Rápteme Usted, os invito a que veáis la película completa.
A mí no.
Si la telefonista adquiría en esta película un rol destacado, también en el picaresco mundo del género frívolo fue frecuentemente representada esta profesión. Así sucede en el número musical Las telefonistas del amor de la obra Chinchunchan, que se estrenó en México en 1904. Tanto el autor del libreto, José Elizondo, como el compositor, Luis Jordá, eran españoles. Además, llegó a interpretarla, aunque no en el estreno, la gran María Conesa. Seguramente recordáis que contamos su increíble historia en el primer episodio de la temporada pasada. Si no lo habéis escuchado, hacedlo, porque la vida de esa mujer es increíble. Empieza con un asesinato en Barcelona y acaba en la Revolución Mexicana. Pero lo que nos interesa ahora de esta obra es el número Las telefonistas del amor. La letra no tiene desperdicio. Dice así: aquí está ya el teléfono de nueva invención que sirve y nos produce comunicación. Para comunicarse con una señorita, se acerca el aparato y se repite así, y llega a la corriente frotando la bocina con dulce cosquilleo que hace repetir. Más cerca, señorita, más cerca, caballero, y así muy suavemente oprima usted el botón. Ya estoy electrizada, ya siento las cosquillas, ya puede usted hablar, hay comunicación. ¡Ay, qué sensación tan particular! Deje usted ese botón, no lo apriete más. Ya basta, caballero, deje de tocar, que si no la corriente se me va a acabar. Anda que iban a perder oportunidad nuestras psicalípticas de sacarle punta también al teléfono. Eso nunca, queridas. Aunque para punta a punta y para gracia a gracia, la de nuestra última película telefónica de hoy. Nos vamos a ir por la puerta grande porque lo de esta película es pura magia. Está protagonizada por una folclórica, por toda una reina de la copla. Sin embargo, ahora que lo pienso, en nuestra copla, siempre amante de ambientes retros y como anclados en un pasado inconcreto, apenas aparece el teléfono. Los recados los dan las malas lenguas, las vecinas, no suele haber una llamada de por medio. De todas formas, la protagonista de esta película es mucho más que una coplera. Ella era básicamente lo que le daba la gana de ser, porque era Lola Flores. Y la película de la que hablo es nada menos que mi adoradísima Casa Flora, dirigida por Ramón Fernández en 1973. La historia arranca con la noticia de la muerte de un famoso torero.
Lima 23. Ayer a las 17, hora local, ha fallecido en la plaza de toros de nuestra capital el popular diestro Antonio Carmona González, conocido en el mundo entero con el sobrenombre de Pirulo de los Infantes. La muerte le sobrevino minutos antes de hacer el paseillo. La causa, una indigestión por haber ingerido mariscos que se hacía traer directamente por avión desde Sanlúcar de Barrameda.
A la tristeza por su pérdida se une otro problema. En su pueblo natal no hay camas de hotel suficientes para que puedan alojarse todas las personalidades que van a asistir al entierro. Entonces las autoridades locales deciden que el burdel del pueblo se convierta en un hotel. Las trabajadoras del burdel fingen ser camareras y la madame, interpretada por Lola Flores, finge ser la directora de este respetable hotel que se han sacado de la manga. El enredo está servido y ahí pasa de todo. Si no lo habéis visto, corred a Flixolé a enmendarlo porque es lo más. Además, esta película, Casa Flora, tiene un reparto que no te lo crees. Salen Isabelita Garcés, Amparo Soler Leal, Arturo Fernández, Máximo Valverde, Carlos Larrañaga y hasta Camarón de la Isla, como lo oyes. Así suena Camarón en la película cuando se pone a cantar justo después de asaltar una joyería.
Seré serenito, guardarpito, no me pon ladrón, ladrón, pito, 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 pito. Guarda, guarda el pito serenito, pito, 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 pon, que tengo en la calabaza, visita una jodería, va a comprar un siete plaza a mi novia Rosalía.
También aparece en la película una jovencísima Concha Márquez Piquer, la hija de nuestra Doña Concha. Así de divinamente cantaba en Casa Flora.
Es nuestro amor un extraño jardín, una bella canción a la orilla del mar, un soñado rincón, un te quiero sin fin, una alegre prisión, sin cerrar, sin cerrar. Querer de ninguno, saber tratando de vivir a la buena de Dios, discutir y reñir para luego volver a querernos de muerte, los dos, los dos.
La estupenda Concha Márquez Piquer nos dejó hace poco, en 2021. Mientras su familia se despedía de ella, sucedió una cosa loquísima relacionada precisamente con un teléfono. Así lo contaban en Cadena Ser.
En su entierro se produjo un hecho inesperado. Ramiro Olivero, su marido y viudo, perdió el móvil que apareció en el féretro donde yacía el cuerpo de la cantante. Tras el entierro de Márquez Piquer, Ramiro no conseguía encontrar su terminal, por lo que su hija marcó su número para ver si daba tono y localizar el terminal. Ahí es cuando descubrieron dónde se había caído. El teléfono del viudo había quedado dentro del ataúd junto al cuerpo de su mujer.
Quiero pensar que la propia Concha Márquez Piquer, siempre tan única y dicharachera en cada intervención, hubiera sido la primera en reírse. En la película Casa Flora, desde luego, Concha estaba muy graciosa. Hacía de esposa de Arturo Fernández y acababa también, como todo aquel elenco loquísimo, alojada en el Hotel de Lola, que ejercía de directora casi ejemplar. Aunque al principio no supiera muy bien cómo maravillárselas.
¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? La casa deprisa cambiemos con talento y distinción, pues justo de sobra tenemos para la decoración. Y mientras que yo voy largando trabalenguas sin parar, vosotras cambiarse zumbando de vestido y de fachada. ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Y cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Y cómo me la maravillaría yo? ¿Y cómo me la maravillaría yo?
Esta icónica canción no es la única joya kitsch de Casa Flora. Rafael de León y Juan Solano escribieron un número musical recordadísimo titulado justamente El teléfono, para que lo interpretaran a la Limón, Lola Flores y Estrellita Castro. Toda la escena es un disparate puro, a mí me enloquece. La llamada se efectúa a través de teléfonos gigantes. Estrellita, ya anciana, va vestida como en sus tiempos mozos, con su sempiterno caracolillo. Y las cosas que se dicen en esa llamada, bueno, es que mejor os dejo con ella, porque de verdad que es indescriptible.
Oiga, ¿con quién hablo?
¡Antonia, preciosa!
¡Flora de las alas de mi corazón! ¿Cómo va ese cuerpo?
Igual que una rosa. ¿Y tú, cómo sigue?
Al pie del cañón.
¿Tiene ya la bola?
Y listo el conjuro.
¿De verdad?
Lo juro por mi salvación.
¿Y el loro?
El loro es un toro loquito perdido y comiendo retío más que un sabañón. Voy a echar un traguito para aclarar garnate antes de empezar.
¿Y de qué mi arma, casallo mollate?
No me gastes broma ni tengas tomate de agua mineral.
¿Sabes la oración de los seis caballos?
Como un papagayo.
Pues pon atención y velo diciendo, llevándome el son, mientras te encomiendo y voy removiendo la bola redonda del rey Salomón.
Por los seis caballos de la madrugada, por el cocodrilo que hay en la laguna.
Hablan de conjuros. Lola Flores se pone a cantar a media conversación telefónica. Vamos, ya os avisaba de que es una locura. Y para más inri, hasta ponen a un loro a parodiar a la propia Estrellita cantando el éxito de su juventud, Mi Jaca. No me extraña que con tanto choteo, la conversación telefónica más surrealista del cine español desembocara en una divertidísima discusión en la que se dicen de todo menos guapas.
¡Mi Jaca! ¡Que loba y corta el viento cuando pasa por el puerto caminito de Jerez!
¡Antonia, ¿qué pasa?
¡Este bicho que tiene mucha guasa! ¡Y la bola del tome fundió!
¡Ese loro, lorito, es un hueso! Yo que tú le cortaba el pescuezo para guisarlo después con arroz. ¡Me ha desengañado con tu brujería! ¡Te salió fatal!
¿Y qué voy a hacerle si estoy aburrida con este animal?
¡Vaya! Lo que está es borracha perdida de tanto privar.
¡Oye, ten la lengua! ¡O suelto la mía de borracha nada! En cambio tu madre, tu hermana y tu tía, de noche y de día, se ponen moras.
¡Cállate, lagarta, marrana indecente!
¡No me da la gana!
¡Boca de alacrán! ¡Hasta por el hilo me huelo aguardiente!
¡Y tú a detergente, hija de Satán!
¡Porque soy muy limpia a los chorros del oro!
¡Más limpia que honra!
¡Que te den morcilla, a ti y a tu loro!
¿Y a ti? Que te metan una puñalada que te quepa dentro de la herida, un toro, el torero, la ganadería y hasta el mayorazgo.
Pero en el pecado va tu penitencia, bruja renegada. Para pagar los gastos de esta conferencia, hasta los corchones tendrá que empeñar. Y ahora para los restos, lo mismo que esto te veas colgar.
¡Uy! ¡Qué bestia! ¡Qué mula! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
¡Qué barbaridad!
¡Qué barbaridad!
Si hay una conversación telefónica más interesante que esta, yo no quiero saberlo. Haceos el favor de ver Casa Flora y luego me dais las gracias.
¡Cómo me la maravillaría yo! ¡Cómo me la maravillaría yo!
Y con la loquísima conversación de Lola y Estrellita, llegamos al final. Se me acaba el saldo, queridas, no me da ya para más. Pero no os preocupéis, que retomamos la charla muy pronto. En el próximo episodio nos esperan más canciones, más cine y más divas cañís. Hasta la semana que viene, hermosuras. Mientras tanto, cuidaos y cuidad.
Debajo de la penca un grajo, debajo del grajo una graja, debajo de la graja una tinaja, detrás de la tinaja un huerto, detrás del huerto una caja, encima de la caja una baraja, para que jueguen a las 8 los dineros con gran maña. Don Alonso, caña y corcho. Doña Juana, corcho caña. ¿Y cómo me la maravillaría?
Hay Campaneras es un podcast de Podium con la colaboración de Flixolé. Idea original, guión y locución de Lidia García. Diseño sonoro, Elizabeth Búa. Editora jefa, Ana Rivera. Jefe del proyecto, Jesús Blanquiño. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Disponible en Podium Podcast y todas las plataformas de audio.
¿Y cómo me la maravillaría yo? ¿Y cómo me la maravillaría yo? ¿Y cómo me la maravillaría yo? ¿Y cómo me la maravillaría yo?